Hace algunas semanas estudiábamos con el pastor Polo la oración de los apóstoles en Hechos 4, 29 y 30. Y algunas semanas antes yo también había mencionado esta oración y les decía que deberíamos orar de esta manera. Y hoy vamos a ver en el libro de los Hechos parte del resultado de la oración que hicieron los apóstoles en esa ocasión. Las necesidades del mundo el día de hoy son muy grandes. Nuestro mundo tiene una gran necesidad de Dios. Nuestro mundo está separado de Dios y nosotros lo vemos por todos lados. No necesitamos ir a ningún lugar extremo, simplemente abrir nuestro celular, prender nuestra tele, nuestra computadora, salir de nuestra casa. Nosotros vemos que el mundo está separado de Dios y que constantemente nos llama a salirnos de esa relación con Dios. El mundo tiene una gran necesidad de Jesucristo. La iglesia actualmente la vemos muy opacada por lo que el mundo está haciendo. El poder que muestra la iglesia en estos momentos no es tan brillante como lo vemos en el libro de Hechos. La iglesia sigue trabajando, seguimos haciendo cosas, seguimos viviendo para Dios, sigue habiendo personas que se convierten, pero no estamos viendo una gran diferencia contra lo que está haciendo el mundo. El mundo tiene un gran poder. Satanás está detrás de todo esto y Dios le ha permitido tener estas victorias y las estamos viendo. Sabemos, por lo que dice en la Biblia, que el fin de los tiempos se va acercando. El tiempo del regreso de Jesucristo cada vez está más cerca. Y la iglesia necesita despertar, necesitamos trabajar, necesitamos actuar con poder. Y ante esta gran oposición, ante las amenazas, ante la persecución, ante la incredulidad que nosotros estamos viendo en el mundo, los cristianos tenemos que levantarnos y orar, clamar a Dios, clamar para que Él obre a través de nosotros, clamar para que Él nos dé fuerza para orar, para clamar, para predicar, para enseñar, para levantarnos y dar testimonio de Jesús. Y esta oración de los discípulos en el capítulo 4 de Hechos, ellos clamaban así, dice: y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando los apóstoles salieron de la cárcel, ellos se juntaron con los discípulos y oraron de esta manera. Ante las amenazas de los líderes judíos que acababan de recibir, que les decían que no debían de seguir enseñando ni predicando en el nombre de Jesucristo, ellos clamaron por valor, clamaron por confianza en su testimonio y para que Dios extendiera su mano para hacer señales y prodigios, para que Dios respaldara lo que ellos estaban haciendo. Ellos, los discípulos, no estaban simplemente abiertos a que Dios hiciera maravillas o a que Dios hiciera señales y prodigios. Ellos estaban clamando para que Dios los hiciera. Ellos le estaban pidiendo a Dios: Dios, haz señales, haz sanidades, haz maravillas, haz prodigios, déjanos ver tus milagros. Es lo que la iglesia estaba clamando. Y no estaban ellos simplemente abiertos, pues si Dios quiere traer los milagros, pues que los traiga. No, esa no era su actitud. Su actitud era clamar para poder ver lo que Dios iba a hacer. Ahora, al nosotros ver esta oración de los discípulos, surge una pregunta. ¿Por qué los discípulos querían tan intensamente que Dios mostrara señales y prodigios? ¿Por qué los discípulos estaban orando para que Dios hiciera sanidades y que mostrara su mano? ¿Por qué lo estaban haciendo? Es importante darnos cuenta quiénes eran ellos. ¿En qué contexto se encontraban? Nosotros podemos ver que ellos eran un grupo muy especial con características que a lo largo de la historia de la iglesia nunca se han vuelto a repetir. Ellos tenían, dentro del grupo que estaba ahí reunidos, dentro de esta generación de creyentes que estaban ahí en Jerusalén, dentro de esta congregación, había personas, cientos de personas, que habían conocido a Jesús en persona. Había cientos de ellos que lo habían visto morir y muchos de ellos habían sido testigos de Jesús resucitado. Entonces, este grupo de personas conocían a Jesús en forma personal. A ellos no les contaban, ellos no tenían un libro que les dijera, oye, es que Jesús vivió y hizo esto. No, ellos lo conocían, ellos lo vieron, ellos vieron sus milagros, ellos lo vieron morir en la cruz, ellos lo vieron resucitar. Y eran este grupo de personas que estaban ahí. Esta generación de testigos también era la que menos autenticación necesitaba de hechos sobrenaturales. Ellos habían visto a Jesús hacer milagros, ellos lo conocían. La gente que estaba en Jerusalén, a la gente a la que ellos le estaban predicando, eran personas que también habían visto a Jesús. Eran personas que lo vieron predicar, que lo vieron hacer milagros. Muchos de ellos habían gritado, crucifícalo, crucifícalo. También las personas que los escuchaban predicar fueron personas que lo vieron morir en la cruz. Entonces ellos sabían de qué les estaban hablando. Eran personas que estaban ahí en Jerusalén, en el pueblo, y que sabían quién era Jesús. Todo lo que hizo Jesús no pasó algo oculto, no pasó algo a escondidas, sino que todo el pueblo sabía. Fue un día de la Pascua, poco tiempo antes de lo que estaba pasando ahí, y ellos sabían quién era Jesús. Entonces ellos estaban escuchando y sabían de quién estaban hablando. Esta generación de creyentes también tiene la predicación más poderosa de toda la historia. Dentro de este grupo de personas estaban Pedro, estaba Juan, estaba Esteban, después estará Pablo, pero era una generación que tenía la predicación más poderosa de toda la historia de la iglesia. Una predicación directamente inspirada por el Espíritu Santo, por Dios. Y las palabras de estos hombres las tenemos en nuestra Biblia como textos inspirados por el Espíritu Santo, como palabra verdadera de Dios. Entonces nos damos cuenta quiénes eran ellos. O sea, era una generación especial. Era una generación que no necesitaba que les platicaran de milagros o ver milagros. Ellos los habían visto por medio de Jesucristo. Ellos tenían predicación inspirada por el Espíritu Santo directamente. Y esa generación, estos creyentes, eran los que estaban clamando por señales, prodigios y sanidades. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Quiénes eran los que estaban clamando por ver señales y prodigios? Entonces nos surge esta pregunta. ¿Por qué este grupo de creyentes, con su acceso inmediato a testigos de la vida y resurrección de Jesús, con la extraordinaria predicación que tenían a su alrededor, sintió tanta pasión por ver a Dios extender su mano para sanar, para hacer señales y prodigios? ¿Por qué creen? Esta es una pregunta histórica que tiene gran importancia, pues una de nuestras principales objeciones para clamar el día de hoy por señales y prodigios se hace añicos cuando nosotros respondemos a esta pregunta. Cuando nosotros respondemos por qué ellos clamaban por esto, nos quedamos sin argumentos para nosotros no clamar por lo mismo. En nuestro texto de hoy encontramos respuestas, una respuesta bastante clara a esta pregunta de por qué la iglesia quería señales y prodigios. Aún con todos los peligros, los posibles abusos, las falsificaciones, ellos oraron y clamaron a Dios para que extendiera su mano para hacer sanidades, para ver milagros. Y nosotros vemos que los abusos, que la falsificación, no es algo de nuestros tiempos. Aún en el libro de Hechos vemos cómo había falsificación de este tipo de milagros. En el libro de Corintios también vemos cosas que no estaban bien. Entonces, los riesgos eran los mismos que tenemos ahora. El peligro era el mismo. Y sin embargo, ellos clamaban por señales y prodigios. Y la respuesta de Dios fue clara. Ellos clamaron por señales y prodigios, ¿y cómo respondió Dios? Y dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y versículos más adelante nos deja ver la forma y la cantidad en que estaban dándose estas manifestaciones. Y dice, a tal punto, dice que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces vemos la respuesta de Dios al clamor de ellos. Ellos clamaron por señales y prodigios, y Dios respondió extendiendo su mano para hacer maravillas a través de los apóstoles. También nos habla de que la iglesia estaba unánime, que estaban juntos, y dice que se reunían en este lugar que acabamos de ver ahí en el templo, que se llamaba el Pórtico de Salomón. Ahí es donde ellos se congregaban, ahí es donde ellos se reunían, y no sé, cuando yo leía que en el Pórtico de Salomón se habían convertido 3,000 personas, yo no me imaginaba que el lugar fuera tan espacioso, pero ahora que vemos esta comparación de tamaño y vemos el tamaño del templo, pues fácilmente caben ahí 3,000, 5,000, 10,000 personas sin problema. Y era un lugar cerrado, una columnata donde estaban ahí ellos, y ahí podía predicar los apóstoles, ahí se levantaba Pedro y las personas se convirtieron. Después nosotros vemos en los versículos 13 y 14 cómo nos describen dos de los resultados de estas señales y prodigios que se estaban manifestando. Primero nosotros vemos que las personas de Jerusalén estaban asombradas de los apóstoles y de la iglesia. La semana pasada estudiamos con Adrián este pasaje donde Ananías y Zafira engañan al Espíritu Santo, viene un juicio sobre ellos, ellos mueren, y dice que hubo temor. Hubo temor entre las personas que escucharon esto. Entonces la gente sabía que esto era verdad, que el Espíritu Santo estaba entre ellos, que no se podía mentir ni engañar al Espíritu Santo. Había un juicio sobre los que lo hacían, y dice que vino temor sobre las personas. Y dice que los que estaban ahí, dice, muchos pues no querían acercarse ni juntarse con ellos por este temor que había venido. Sin embargo, dice que tenían a los apóstoles en buena estima. El pueblo sabía también, por otro lado, que Dios estaba con ellos, que el Espíritu Santo estaba obrando a través de ellos, que lo que hacían no era algo que cualquier persona pudiera hacer, era algo donde se veía la mano de Dios respaldando su predicación, respaldando sus enseñanzas, respaldando su testimonio. También vemos que el pueblo de Jerusalén y los pueblos vecinos escucharon y eran testigos de cómo se estaban haciendo señales y prodigios en gran manera y tenían, dice, a los apóstoles en gran estima. Dice el versículo 13, dice, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Pero eso no es todo. Nosotros vemos que en medio de este miedo, en medio de este temor y asombro, muchos estaban llegando a la fe en Jesucristo. Muchos eran llevados por Dios, muchos eran llevados por la predicación y estaban creyendo en Jesús. Y dice, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos. Entonces vemos que otro de los resultados de estas señales y prodigios era que muchos estaban llegando al Señor. Y pienso que Lucas quiere que nosotros veamos esta conexión entre las señales y prodigios que leímos en el versículo 12 de cómo los apóstoles estaban haciendo todo esto y también las multitudes que se están añadiendo al Señor en el versículo 14. Entonces, ahí estamos viendo esta conexión. Los apóstoles están haciendo muchas señales, muchos prodigios, Dios a través de ellos, y el resultado es que una gran cantidad de gente está llegando y está creyendo en el Señor. Muchos de ellos, dice, multitudes de hombres y de mujeres, están creyendo. Y diría entonces que es por esto que la iglesia oró tan fervientemente para ver señales y prodigios. Las señales y prodigios ayudaron a acercar a las personas al Señor. Las señales, los milagros que ellos veían, hacían que las personas se acercaran y escucharan la predicación de los apóstoles y se convirtieran. Entonces, las señales, los prodigios, los milagros, las sanidades, eran un medio que estaba ayudando a la gente a llegar a la fe salvadora. Y esto que nosotros vemos aquí no es un caso aislado. Nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, y yo conté unas 17 veces donde un milagro ayuda a llevar a alguien a la salvación, donde por medio de un milagro las personas se acercan y se convierten. Hemos visto milagros, por ejemplo, el de Pentecostés, cuando los discípulos comenzaron a hablar en lenguas, que dice 3,000 personas se convirtieron en ese día. Después Pedro sana un cojo, 2,000 personas más se añaden a la iglesia. En Hechos 9 dice otro ejemplo, dice, y Pedro le dijo a Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Y luego dice, todos los que vivían en Lidia y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Entonces aquí vemos otro ejemplo de cómo un milagro trae a todo un pueblo a convertirse al Señor. Cómo el testimonio que Dios está dando a través de estos hechos está llevando a la gente a la conversión. Más adelante, ahí mismo en el capítulo 9, dice, mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó. Y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto se supo en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Entonces vemos cómo Lucas constantemente nos está dando ejemplos y nos está mostrando cómo un milagro poderoso, una señal del Espíritu Santo a través de los apóstoles en el nombre de Jesucristo, está trayendo a las personas a creer. Pueblos enteros creen en Jesucristo al ver los milagros que se están dando. Entonces no hay duda que las manifestaciones de los milagros, señales y prodigios están ayudando a las personas a llegar a Jesucristo. Eso es lo que Lucas quiere que nosotros veamos. Eso es lo que Lucas está presentando en muchas ocasiones a lo largo del libro de Hechos, cómo estas señales, prodigios y milagros acercan a las personas a Jesucristo y son salvadas. Y esto es lo que nosotros podemos ver aquí en Hechos y podemos entender entonces por qué estos creyentes estaban orando por señales y prodigios. Ellos estaban orando por ver la mano de Dios dando testimonio y ver cómo más personas se pueden acercar a Dios, pueden creer en Jesucristo a través de todas estas milagros. Y creo que nosotros como iglesia también debemos hacerlo. Nosotros debemos clamar por lo mismo. Nosotros debemos clamar por ver a Dios dándonos una predicación poderosa que nos dé valor para llevar su palabra a las demás personas, pero también clamar porque Dios extienda su mano y haga sanidades, haga milagros, haga prodigios y que a través de ellos más personas puedan acercarse a Jesucristo, puedan ver su poder, puedan ver testimonio poderoso de Dios actuando, de ese Dios vivo que nosotros tenemos, obrando entre nosotros y trayendo a más personas a salvarse. Ahora, permítanme presentar una objeción que a veces escuchamos en contra de que hoy busquemos el derramamiento del Espíritu Santo para que se hagan señales y prodigios. Hay muchos argumentos que escuchamos en contra de esto, pero voy a presentar uno que escuchamos frecuentemente. Algunas personas dicen que al nosotros clamar por milagros y prodigios, estamos comprometiendo la centralidad de la palabra de Dios, que estamos comprometiendo la suficiencia de la Biblia para salvar. Argumentan que este tipo de señales desprecia el valor de predicar el Evangelio. Dicen que esto representa un peligro a la suficiencia de la palabra. Y mencionan que si se añaden señales y prodigios a la predicación, se debe a que no se confía en la palabra de Dios, ni se estima como suficiente para que ésta salve. Entonces, este es un argumento que nosotros escuchamos. Las personas dicen, bueno, la Biblia es suficiente. La Biblia no necesita de otras cosas para que pueda salvar. Entonces, si ustedes están clamando por milagros, si ustedes claman porque Dios traiga sanidades, por dones espirituales, es porque no están confiando en la Biblia. Ese es un argumento que escuchamos. Y hay textos que respaldan este tipo de aseveraciones. Hay textos en los que se apoyan este tipo de objeciones a clamar, a clamar al Espíritu Santo por milagros. Nosotros podemos ver Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces nosotros podemos ver en este versículo que el poder de Dios para salvar es el Evangelio. No dice que sean las señales y milagros. Dice el poder de Dios para salvar es el Evangelio. ¿De acuerdo? Entonces la Biblia es lo que nos enseña. El Evangelio tiene este poder. El Evangelio es el que salva a las personas. El Evangelio es el que trae a las personas a conocer a Jesucristo y a salvarse. No son las señales y prodigios. Otro versículo que también se utiliza dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. También Jesús enseñó y les dijo a los fariseos, dice, pero respondiendo él, les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal les será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Entonces, estos son textos que se utilizan como argumentos en contra de que nosotros clamemos a Dios por señales y prodigios, que clamemos a Dios por milagros, que clamemos a Dios por sus dones, y utilizan estos textos como argumento para hacerlo. Y estos son algunos de los que utilizan. Hay otros textos, pero bueno, vamos a concentrarnos en estos tres. Entonces, esas personas argumentan que si nosotros clamamos por milagros y prodigios es porque no estamos confiando en la suficiencia de la palabra de Dios. Pero nosotros, o al menos yo nunca he escuchado que ninguna de estas personas se hagan una pregunta y menos que respondan la siguiente pregunta. Si orar por señales y prodigios menosprecia la predicación del Evangelio, y si solo las personas malas y adúlteras quieren señales, entonces ¿por qué Pedro, Juan y los discípulos oran por sanidades y prodigios en el libro de Hechos? ¿Por qué? ¿Por qué ellos están orando por sanidades y prodigios si esto llegara a despreciar la palabra de Dios, si esto le quitara la centralidad al Evangelio, si esto fuera una demanda de una generación incrédula y perversa? ¿Por qué los apóstoles oran por señales y prodigios? ¿Por qué Lucas, en el libro de Hechos, el Espíritu Santo a través de él nos muestra que el resultado de estas señales y prodigios es que el Espíritu Santo trabaje en los corazones para ganar a más personas? ¿Por qué Lucas se esfuerza en presentarlo en muchas ocasiones a lo largo del libro de Hechos como un patrón? Hay milagros, hay salvación. Hay milagros, hay personas que se convierten. Entonces tenemos que preguntarnos eso. ¿Realmente hay un argumento en contra de esto? Lo que ellos están haciendo, estas personas que se oponen, lo que están presentando es decir que las razones por las que nosotros no debemos de orar por señales y prodigios, estas mismas razones aplicarían a Pedro, Juan y a los apóstoles. Entonces, ese argumento tendrían que responder. ¿Por qué Pedro, Juan y los apóstoles sí oraron y nosotros no debemos orar por señales y prodigios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué nosotros seríamos adúlteros y perversos si oramos por señales y prodigios y ellos no eran adúlteros y perversos? Esa es la pregunta. Eso es lo que tendrían que responder. Vamos a abordar esta pregunta porque creo que son preguntas realmente importantes. ¿Por qué la oración por señales y prodigios de Hechos 4:30 no fue adúltera ni perversa. ¿Por qué no era mala? ¿Por qué no puso en peligro la suficiencia de la predicación del Evangelio? ¿Por qué no puso en peligro a Dios para salvar? Y la respuesta a la primera pregunta es, buscar señales y prodigios de Dios es malvado y adúltero cuando la demanda de más y más evidencia proviene de un corazón que se resiste y que simplemente está tratando de encubrir su voluntad de creer. Ellos no quieren creer, entonces demandan más señales. Y eso era lo que vemos, y por eso Jesús se los dijo a los fariseos y a los escribas. Ellos no querían creer, y aunque vieran señales, ellos no iban a creer. Y a ellos es a los que les dice, ustedes son una generación malvada y perversa, porque ustedes no quieren creer. Entonces ellos demandaban más señales de Jesús para encubrir que ellos no querían creer. Y por eso es que Jesús les llama generación perversa, adúltera. Si nosotros estamos teniendo una relación amorosa con el mundo, si nuestro corazón se ha entregado al mundo y vivimos gozosos y disfrutando del mundo, de esa relación con el mundo, nos hemos apartado de Jesús. Y después de una larga separación, de estar en ese amor, ese enamoramiento con el mundo, regresa Jesús y te dice, te amo y te quiero que regreses, te quiero de vuelta. Tú eres mi esposa y te quiero de regreso. Y tú le dices a Jesús, tú realmente no eres mi esposo, tú no me amas. Demuéstramelo. Dame alguna señal de que me amas. Entonces, eso sería ser adúltero y perverso. Encubrir tu falta de fe, encubrir tu disposición a regresar a Jesús, encubrir el querer creer en Él, pidiendo señales, pidiendo, demuéstrame que realmente eres Dios, demuéstrame que realmente puedes hacer cosas, demuéstrame que me amas. Él ya lo demostró en la cruz. Él nos ama. No hay duda. Dice la Biblia que nada nos va a separar de su amor. Y nosotros confiamos en ese amor. Nosotros nos agarramos y abrazamos ese amor. No necesitamos señales de su amor. No necesitamos señales para creer. Pero sin embargo, tú vas a Dios con un corazón que se duele y que anhela la vindicación de su gloria, que anhelas ver la gloria de Dios, que anhelas ver a las personas que están allá afuera en el mundo perdiéndose, muriendo y yendo al infierno. Y eso te duele. Y clamas a Dios y le dices, Dios, trae sanidad, trae señales, trae milagros, para que la gente vea quién eres tú, para que la gente se convierta y la gente pueda darte gloria a ti. ¿No estás siendo un adúltero y un perverso si demanda señales en esta condición? Eres una esposa fiel que está queriendo glorificar a su esposo. Eres una esposa que quiere que su esposo reciba gloria. Eres una esposa que está buscando la gloria de Jesucristo. Entonces, clamar en este sentido por señales y prodigios no es adúltero y perverso. Es que queremos ver la gloria de Dios. Queremos ese amor de nuestro esposo. Queremos amar a nuestro esposo y que nuestro esposo nos ame y vivir en una relación santa con él. Eso no es adúltero y perverso. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Por qué las señales y prodigios no comprometen el poder de predicar el Evangelio? En el libro de Hechos, en el capítulo 14, nosotros vemos a Pablo y a Bernabé, y ellos dicen así. En Hechos 14:3 leemos, con todo, está hablando de Pablo y Bernabé, dice, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. ¿Ven qué hermoso? ¿Ven lo que está diciendo este versículo? Los señales y prodigios están confirmando la palabra de Dios. Dios está confirmando su palabra, su evangelio, su predicación por medio de señales y prodigios. Y esto es absolutamente crucial. En este versículo nos damos cuenta cómo Dios concede que Pablo y Bernabé estén haciendo milagros y prodigios para confirmar la palabra de Dios, para confirmar su predicación. Y era Pablo. O sea, no era Félix, no era Apolo, no era Raúl. Era Pablo el que estaba predicando. Y Dios estaba permitiendo señales y prodigios para confirmar su palabra. Entonces, las señales, prodigios, milagros no están en competencia con la palabra de Dios. No están en contra de la palabra de Dios. No están sobre la palabra de Dios. Las señales y los milagros son testigos divinos del valor, la verdad, la necesidad y la centralidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios está sobre todo esto. La palabra de Dios está por encima de los dones, señales y prodigios y es la que tiene el poder para salvar. Entonces, así es como yo resumiría la relación entre el evangelio y los milagros. Las señales y prodigios no son la palabra salvadora de gracia. Las señales, milagros y prodigios son un testimonio secundario a la palabra de Dios. Entonces, es un apoyo, es un testimonio que Dios da a su palabra. Pero la palabra es la que tiene el poder para salvar. La palabra es la que tiene el poder para abrirle los ojos a un incrédulo, darle vida y traerlo al reino de Cristo. Las señales y prodigios no. Es la palabra la que lo puede hacer. Entonces, las señales y prodigios no salvan. No son el poder de Dios para salvación. No transforman el corazón, como tampoco lo hace la música, ni el arte, ni el teatro, ni las... ¿cómo se llaman? Los espectáculos a veces que vemos de magos cristianos, tampoco tienen poder para salvar. Lo que salva es el evangelio. Entonces, lo que cambia el corazón de las personas y salva el alma es la gloria de Cristo que se autentifica a sí mismo a través del mensaje del evangelio. Eso es lo que salva. Y las señales, los milagros, es algo que nos ayuda a apuntar a la gente a ver el evangelio, a ver a Cristo. Pero tienen un poder muy grande, son muy poderosas cuando el Espíritu Santo realmente está obrando y está manifestando su presencia a través de estos milagros. Nosotros vemos cómo cantidades de personas se convierten, cómo pueblos enteros voltean a ver a Dios, cómo la gente abre los ojos y dice, ahí está Dios. Y por eso los apóstoles, los discípulos, clamaban por ver estos milagros, porque querían que la gente se convirtiera, querían que la gente reaccionara al evangelio, querían que la gente se congregara, fueran ahí y escucharan la palabra de Dios. Vamos a leer... Es un pasaje un poquito largo, pero 2 de Corintios 3, del 18 hasta el 4:6. Pónganle atención a este pasaje, es muy, muy hermoso, es muy poderoso lo que dice aquí. Dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor. El Espíritu. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces es Dios el que salva, es Dios el que nos saca de esas tinieblas. Nosotros vivimos en las tinieblas, cegados por el Dios de este mundo. No podemos ver la luz, no podemos ver nada porque estamos ciegos. Y dice entonces, llega Dios y es el que hace resplandecer la gloria de Jesús. Y abrimos los ojos y podemos verla. Dios abre nuestros ojos y podemos ver esa gloria. Y es entonces cuando nos convertimos. Es entonces cuando nosotros podemos ser salvos. Y es Dios el que lo hace. Pero es el Evangelio, es la palabra de Dios la que tiene ese poder. No son las señales y prodigios, no son los milagros, no son los dones. Es la palabra poderosa del Evangelio la que salva. Pero entonces, incluso si las señales y prodigios no pueden salvar el alma, sí pueden, si Dios lo permite, romper el corazón del desinterés. El caparazón del desinterés, perdón. Pueden romper ese caparazón del desinterés, pueden romper el caparazón de la incredulidad, pueden romper el caparazón del cinismo. Cuando una persona ve un milagro, ese milagro llama la atención, ese milagro quebranta esos corazones, ese milagro permite que se acerquen y escuchen. Entonces, como cualquier otro testigo de la palabra de gracia, como nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, los milagros, las señales, los prodigios, ayudan a las personas a acercarse a Jesucristo. Ayudan a las personas a que vean su gloria. Ayudan a las personas a escuchar el Evangelio y ver que Dios salva. Mi propósito en esta mañana no ha sido defender la validez de los dones, de los milagros, de las señales y de los prodigios para el día de hoy. Eso ya lo he hecho antes, y si Dios me lo permite, lo volvería a hacer. Pero el propósito de hoy ha sido mostrar cuál era la función de estos hechos y milagros, de estas sanidades y prodigios que Lucas presenta en el libro de Hechos. ¿Qué es lo que Lucas quería que nosotros viéramos y entendiéramos? Que era el resultado de los milagros que Dios estaba haciendo a través de los apóstoles. Entonces vemos cuál era el resultado, vemos qué era lo que estaban produciendo. Entonces, nosotros debemos de buscar esto mismo, debemos de clamar a Dios para que Él derrame su Espíritu en nosotros, que traiga un avivamiento a nuestra iglesia, que podamos ver estos señales y prodigios, que escuchemos y veamos y seamos testigos de Dios obrando de manera sobrenatural en nuestra iglesia, en nuestra predicación, en nuestra enseñanza, y que podamos ver a más personas cayendo a los pies de Cristo, a esas personas que amamos y que por años hemos orado por ellas y que no se han convertido, que Dios pudiera usar este tipo de señales y milagros para llamar su atención, para llamar a que vieran que Jesús es real, que eso los llevara a escuchar el Evangelio. Y que Dios, obrando con poder, lo salve. Entonces, clamemos. Yo los invito a clamar. Los invito a que juntos oremos para que Dios traiga esto en nuestra iglesia. Los invito a que los jueves vengan aquí y nos reunamos aquí sentados todos a clamar a Dios para que traiga este avivamiento a nuestra iglesia, que traiga señales, prodigios, dones, y que en verdad veamos un avivamiento y veamos a más personas salvándose, personas que están aquí afuera perdiéndose. Que vengan al conocimiento de la verdad, que Dios los salve. El Consolador, ese Espíritu de verdad que recibieron los discípulos en el libro de Hechos, es el mismo Espíritu Santo que hoy tenemos. No es diferente. No nos tocó a nosotros un Consolador de segunda clase. No nos tocó a nosotros un Espíritu de segunda, un Espíritu ya disminuido. Tenemos el mismo Espíritu que tenía Pedro, el mismo Espíritu que tenía Pablo, el mismo Espíritu que tenía Juan, es el mismo Espíritu que mora en nosotros desde el día en que Dios nos salvó y nos selló con su Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu puede hacer los mismos milagros, puede hacer las mismas obras que hacía en el libro de Hechos, los puede hacer el día de hoy. Pero necesitamos clamar, necesitamos pedir como ellos lo pidieron, necesitamos creer que Dios puede hacerlo, Necesitamos romper esa incredulidad y ver que realmente Dios lo ha utilizado a lo largo de la historia para confirmar su palabra, para dar testimonio de su evangelio, para llevar a las personas a salvarse. Y yo creo que Dios quiere que oremos así. Yo creo que Dios, a través del libro de Hechos, nos muestra que estos milagros tenían un propósito y que ese propósito sigue vigente el día de hoy y que no hay algo en la Biblia que nos enseñe o nos diga que ya no debemos de orar por ellos. No hay algo en la Biblia que diga que esos milagros han terminado. No hay un solo pasaje en la Biblia que diga que eso ya no aplica para nosotros. Está perfectamente claro que en los tiempos del Nuevo Testamento el Evangelio fue autenticado. Les voy a leer un texto de Martin Lloyd-Jones que habla acerca de esto mismo. Y dice él: está perfectamente claro que en los tiempos del Nuevo Testamento el Evangelio fue autenticado de esta manera por señales, prodigios y milagros de varios caracteres y descripciones. Estaba destinado a ser cierto solo para la iglesia primitiva, él se pregunta. O sea, ¿estos milagros y prodigios estaban destinados únicamente para ser ciertos a la iglesia primitiva? Y responde, dice, las escrituras nunca, en ninguna parte, dicen que estas cosas fueran solo temporales. Nunca. No hay tal declaración en ninguna parte de la Biblia. Nosotros podemos producir una cierta cantidad de conversos y gracias a Dios por eso. Y eso sucede regularmente en las iglesias evangélicas todos los domingos. Pero la necesidad hoy en día es demasiado grande para eso. La necesidad hoy es de una autenticación de Dios, de lo sobrenatural, de lo espiritual, de lo eterno. Y esto solo puede ser respondido por Dios, que en su gracia escucha nuestro clamor y derrama de nuevo su espíritu sobre nosotros y nos llena como siguió llenando a la iglesia primitiva. Lo que se necesita es alguna poderosa demostración del poder de Dios, alguna promulgación del Todopoderoso que obligue a la gente a prestar atención, a mirar y a escuchar. Por eso les insto a orar por esto. Cuando Dios actúa, puede hacer más en un minuto que lo que el hombre con toda su organización puede hacer durante 50 años. Entonces, es lo que escribe Martin Lloyd-Jones y dice cómo clamemos, nos invita a clamar por ver estos milagros. Dice, cuando Dios actúa, cuando Dios obra, cuando Dios está presente, dice, Él puede hacer en un minuto más lo que nuestra iglesia puede hacer en 50 años. Clamamos por eso. Clamamos porque Dios obre, porque Dios actúe, porque Dios manifieste su poder entre nosotros. Entonces los invito a orar. Vamos a clamar a nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que has derramado sobre nosotros, que nos has dado el día que nos convertimos, Señor, que nos sellaste como tuyos con este Espíritu Santo, que ahora mora dentro de nuestros corazones. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a creer, que nos ayudes a clamar por milagros para el día de hoy, que nos ayudes a entender que tú quieres hacer milagros, que tú eres el mismo que actuabas en la iglesia de los Hechos, Señor, que tú eres el mismo que estaba en Pedro, en Juan y en cada uno de los apóstoles. Y sigues haciendo milagros, sigues obrando con poder, sigues actuando. Y clamamos para que tú vengas a esta iglesia, te derrames sobre cada uno de nosotros, Dios, que nos llenes de tu Espíritu y que podamos ver de tu mano, Señor, estos milagros y prodigios para dar gloria a tu Hijo y para traer a más y más personas a salvación, Señor. En especial te pedimos por aquellos que nosotros amamos, por nuestros seres queridos, Señor, por los que llevamos orando años y sus corazones aún están duros. Pero tú puedes quebrantarlos, tu poder es absoluto, Señor. Tu gracia es soberana y clamamos para que tú lo salves. Te pedimos por un avivamiento a nuestra iglesia y que podamos ver tus dones en cada uno de nosotros, Dios, para servir, para amarnos, para edificar esta iglesia y para glorificarte únicamente a ti. Clamamos en tu nombre, Señor Jesús, para tu gloria. Amén.